music cause I never dug disco.
Bienvenidos una semana más a una nueva emisión de Scratch Rouge. Vamos a dar comienzo a la emisión con una selección musical a cargo de un servidor, Elko. Espero que la disfruten y muchísimas gracias a todos por haber sintonizado Scratch Rouge una semana más. Informaros de que entrevistaremos a José Lledó, responsable de la tienda de discos Mardi Gras. Y nada, pues ahí os dejo con la selección musical. Espero que la disfruten. Un saludo y vamos a escuchar el programa de hoy. We'll be right back.
out at night. Eating cars, you eat Cadillacs. Lincolns too, Mercurys and Subaru. And you don't stop, you keep on eating cars. Then, when there's no more cars, you go out at night and eat up bars where the people meet. Face to face, dance cheek to cheek. One to one, man to man, dance toe to toe. Don't move too slow, cause the man from Mars is through with cars. He's eating bars, yeah, wall to wall, door to door. All the halls gonna eat them all.
on the days of old.
Like that.
Are you ready, fellas?
Yeah. Reminiscing on the days of old. Reminiscing on the days of old. Reminiscing on the days of old.
Like that. Like that. Like that.
Rock on. Rock on to the break of life.
responsable de la tienda Mardi Gras. Vamos a hacerle una pequeña entrevista y bueno, nos va a contar una breve historia del panorama musical de la escena valenciana en cuestión de música afroamericana. Y nada, va a relatar un poco pues unas pequeñas preguntas que le voy a realizar y nada, un poco hacer un viaje por la historia de sus movimientos, ¿no? Un poco, ¿no? La primera pregunta es un poco pues de dónde provienes, cuándo empezaste a divulgar la música afroamericana en la escena valenciana y bueno, tengo entendido que empezaste un programa de radio, ¿no?
Sí, bueno, no empecé exactamente en un programa de radio, pero que sé que posiblemente fue mi segundo paso, ¿no? Y cuando empecé a tener sentido de coleccionar música, como todos, como tú mismo y como todos, pues poco a poco me fui metiendo en lo que es la música negra, ¿no? De raíces afroamericana, blues, soul, rhythm and blues. Ese fue el primer paso. El segundo paso posiblemente sería organizar algún barullo por la noche, como todos, ya te entran las canillas ahí cuando tenía 16, 17 años igual, 18, y bueno, monté alguna cosa. La primera fiesta de soul fue creo en el 89, así un poco donde el protagonista era soul y rhythm and blues, y a partir de ahí en el 91 tuve la suerte de conocer a alguna gente que estaba metida en una radio comunitaria en Valencia, que no se conocía mucho, pues llevaban 4 o 5 años, que era Radio Funi, y en el 91 es cuando me propusieron a mí y a mi hermano hacer un programa de radio semanal y nos metimos. Y esos fueron un poco así, de grosso modo, los primeros coletazos, ¿no? O sea, que se puede decir que mi primera fiesta de soul así, con cartel corta y pega, donde estaban todos los negratas estos que ya me motivaban, fue en el 89, en un local que se llamaba Besame Mucho, en el Cedro. Desde el 91 hasta el 2000 estuve en la emisora, en Radio Funi, en una emisora que continúa en Valencia, además que yo no la escucho, pero me sigue programando, ¿no? Entonces se puede decir que ya llevan más de 20 años, ¿no? Y bueno, mi emisión era un programa semanal de música negra, aunque teníamos como era una emisión semanal, tenías más de 2 horas y la cogías con ganas, sobre todo los primeros años. Y bueno, metíamos también, hablamos de cine y de otras músicas, ¿no? Que siempre me habían gustado a mí, junto con mi hermano, que en ese momento participamos los dos del programa. Hablábamos de rock and roll, de pop, un poco, pero la base del programa era la música negra. Puede que durante esos años fueron también los que yo, gracias al programa y a tener que currártelo un poco, pues empiezas a cogerle ya realmente el gusto y aprendes ya cosas o te descubres cada semana con...
A seleccionar.
Exacto, exacto. Entonces, para mí el programa no era un mirarse el ombligo y hacer un programa de radio, sino era una manera de ponerme las pilas cada semana y de sacar conocimientos y yo qué sé, y compartirlos, ¿no?
Un poquito como hacer los deberes, ¿no?
Por ejemplo, no se te olvidara, ¿no? Al cabo de 2 o 3 años, realmente, cuando ya rompes un poco la mano, porque claro, un programa semanal, tú lo sabrás bien, tampoco...
No da para mucho. Pero bueno, durante la semana sí queda para esa hora, ¿no? Del programa.
Sí. Además, nosotros, tú y yo lo hemos hablado en alguna ocasión, también lo hacíamos muy improvisado. Sí. Ya no...
Para mí es una de las bases.
Claro, yo creo que cuando empiezas a hacer algo así, no sabes muy bien, no te apetece muy bien hacer lo que se supone que tienes que hacer, entonces intentas ir por tu camino, ¿no? Y bueno, y eso nos dejaba libertad, y muchos programas serían desastrosos y muchos otros no. Yo sé, te aseguro que la música siempre era excepcional, porque a ver, aparte nos gustaba y la selección, claro, para mí era muy buena, yo creo que teníamos, pero bueno, en este tipo de emisoras es muy complicado tener, no sé, respuesta de la gente por el tema de la emisión y todo esto. Luego estuve un par de años en Radio Clara, cuando acabé con este proyecto, en Radio Funi, se llama La Sal de la Tierra. Pasé un año sin hacer nada y hice 2 años un programa en Radio Clara que se llamaba La Caja Negra. Y bueno, también lo disfruté de otra manera, era más corto, también semanal, de 1 hora, 1 hora y pico. Y bueno, y en ambos programas el registro musical, quizá que en mis comienzos fueron más de lo que era la raíz de blues, un poco hacia la evolución hacia adelante, y tocando bastantes palos, pero no muchos estilos actuales dentro de lo que es música negra. Y sí que en La Caja Negra sí que yo creo que
amplié más,
porque ya habían pasado muchos años, se había coincidido que yo había abierto la tienda de discos, entonces ahí sonaba de todo lo que me gustaba, que realmente casi todo lo que conozco. Siempre me faltan cosas, por supuesto, como a todos, por conocer dentro de lo que es el mundo increíble que no acaba nunca de la música afroamericana, ¿no? Y bueno, eso es un poco mi experiencia en la radio.
Y la siguiente pregunta, a raíz de indagar en estilos, grupos, artistas y demás, creo que te llevó a la evolución, ¿no?, de abrir una tienda de discos, con la cual sigues a día de hoy dando guerra y agitando un poquito la escena, aportando pues tu granito de arena, trayendo material para la gente que pincha y los que no pinchan, coleccionistas y bueno, grandes aficionados a la música afroamericana y lo que no es la música afroamericana, ¿no? Cuéntanos un poco la historia de la tienda y desde cuándo la llevas abierta, por qué proceso ha pasado y hacia dónde has encaminado, ¿no?, lo que es la tienda y bueno, las cosas que se han conseguido, ¿no?, como organizar eventos, seguir pinchando, etc.
Pues sí, a ver, es sencillo y a la vez que difícil en su, digamos, en su desarrollo final, ¿no?, llevar una tienda de discos. Yo trabajaba con muchos en una empresa privada y estaba harto de aquello, y en el 99, en verano del 99, se me metió un poco en la cabeza hacer algo por mi cuenta, ¿no? Y realmente sí que te voy a decir que yo hasta ese momento, el pensar en montar una tienda de discos era como un poco suicida y difícil, ¿no? Pero ese verano acabando el verano ya, dejé el trabajo y estaba bastante decidido y al mismo tiempo agobiado, y dije, voy a hacerlo. Me da igual que dure 6 meses o que dure 6 años, voy a hacerlo. Y en el último trimestre del 99 la abrí. Me encontré una persona, un amigo, que en principio participó conmigo, pero que se fue enseguida. No supo aguantar un poco lo que es la presión de llevar una tienda recién abierta, que no es fácil, ¿no? Por eso te decía que al final nos parece que es fácil, ¿no?, trabajar en algo que te gusta, pero no es tan fácil, ¿no? Entonces yo decidí abrirla en el 99, la abrí. Desde el principio decidí que iba a ser una música centrada en música negra, de todos los estilos que pudiera ir tocando poco a poco, y quería que fuera de música de segunda mano y nueva. Entonces, pues bueno, fue fácil. Dije, bueno, es lo que me gusta, es lo que voy a hacer. Hasta hoy han pasado casi 11 años y seguimos abiertos. Han sido 11 años bastante complicados, ¿no? Pero, como tú bien has dicho, me han ayudado, me han aportado un montón de cosas positivas, como es conocer gente, organizar eventos, viajar, conocer mucho más la música que me gusta, y bueno, y realmente pues me han dado casi todo lo que tengo en los últimos años, ¿no? Bueno, por eso me siento satisfecho. La tienda la comencé con muy poco presupuesto y bien gastado. Hice un viaje, el primer viaje que hice a Chicago fue después del verano del 99, y ya empecé a traer material. A partir de ahí trabajé con distribuidoras de disco nuevo, un error, pero bueno, es lo que hay. Traía CDs, traía discos que salían, ediciones nuevas de material nuevo, y me obligué a hacer viajes cada cierto tiempo, sobre todo a Estados Unidos, que es donde todavía hoy la gente... Hay opiniones de todos los gustos, pero donde puedes comprar los discos hoy en día es allí. Y nada, y ahí seguimos, dando guerra.
En un pequeño paréntesis, recientemente hay un personaje que vende su colección de discos por 3 millones de dólares, ¿no? Una colección que está tasada en un alto precio y que realmente alberga copias y colecciones, vamos, inéditas, y que casi nadie habrá llegado ni a oír ni a ver. ¿Qué opinas sobre esta persona y sobre la melomanía, ¿no?, y el gran afán, ¿no?, sobre llegar a albergar esa cantidad de discos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?, una anécdota graciosa, ¿no?, de la entrevista.
No, a ver, a mí me parece que para cierta gente que está fuera de este tema le parece una locura, pero hay bastante gente que tiene muchísimos discos. Yo creo que si me hablas de una colección de 3 millones es porque será una gran colección, ¿no? Hay colecciones de muchísimo, no hablo de cantidad, sino de dinero, ¿no?
Sí, es de dinero, pero realmente el hombre la vende por este precio porque no quiere ningún lucro, simplemente lo vende por el precio que está pidiendo, que en realidad está tasada en 60 millones de dólares.
Vale. Vale.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, yo lo que opino es que, o sea, no puedo opinar, simplemente me, ojalá pudiera comprarla.
Querías hacerte un viajecito, ¿no?
Sí. Y también pues una pena que no sea mi abuelo, mi tío, o simplemente, no sé, un hermano perdido por ahí que mira aquí diría que me la sí quisiera dejar, ¿no?
En, heredar, ¿no? En este caso.
Heredar. No, la verdad es que es una locura. Desde hace 10 años o 12, con el auge de eBay y de Internet, ¿no? O de Internet y eBay, ¿no? Por decirlo mejor, se han podido acceder a este tipo de anécdotas y son auténticas locuras, ¿no? O sea, te enteras de cosas que, bueno, yo no, yo por ejemplo, relacionándolo con la tienda, yo no sabía, o sí que me imaginaba que podía existir esto, pero no, claro, hasta que no lo ves, ¿no? Hasta que no haces tu primer viaje allí y ves las tiendas de allí, los almacenes que pueden llegar a ver allí, claro, no eres consciente, ¿no?
Claro,
esto es un proceso.
De la industria, ¿no? Un poco.
Exacto, la industria sumergida.
Exacto.
¿No?
Totalmente. Hombre, realmente hoy día en Europa del Este siguen habiendo grandes plantas acuiciadoras, pero en Estados Unidos hay donde clive y realmente está sumergida totalmente la industria, pero pienso que allí hay muchísimo material que jamás nosotros llegaremos ni a oler ni a escuchar.
Y en la vida te lo puedes imaginar, o sea, cualquier persona que viva en un pueblo perdido en cualquiera de los estados que menos tradición de discos puede tener una colección brutal. De 50.000, de 100.000, de lo que sea. Claro, llevan 50 años, muchos de ellos comprando discos, ¿no? El problema es los jóvenes, tanto de aquí, europeos, asiáticos o americanos. Esa gente que ahora tiene 25 años o así, esa gente no ha vivido esto y se va a perder, va a haber un vacío, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Podríamos estar horas, ¿no?, hablando. Pero sobre el tema de que haya alguien que venda una colección por 3 millones, que pueda valer 50, me parece lógico. O sea, a veces, por quitártelo de encima, porque eres mayor, porque no tienes espacio, a veces haces cosas así, ¿no?
El principal motivo de esta persona es porque realmente padece una enfermedad de diabetes, por lo visto, y realmente quiere deshacerse de ella y dejar un legado, por lo menos, pues bastante digno, ¿no?, de conservar. Sí, realmente está regalándolo. Y nada, era un poco pues la anécdota de la entrevista. La siguiente pregunta es, tras los pasos de haber realizado distintos eventos por la ciudad de Valencia y agitar un poco en los locales de Valencia con la música afroamericana, abrió su tienda de discos, motivado por cuestiones personales y seguir indagando en la música, le llevó también ya a un proceso pues de promotor, ¿no?, digamos, y empezó a organizar ciertos eventos y empezó a traer artistas internacionales como pueden ser, pues nos lo contará José y a ver qué gente ha traído y bueno, que nos puede adelantar de lo que se puede avecinar en Valencia próximamente, que imagino que será interesante.
Sí, seguro. Yo creo que sí, porque ya sé de qué estás hablando. A ver, hice antes de traer algo así más de negro, había participado había traído algo un poco más rock, ¿no? Pero hace muchos años. Entonces, claro, cuando abres la tienda, conoces gente, conoces salas, tienes más oportunidades de pinchar, es más fácil, ¿no? Decir, bueno, tengo contacto con ciertas bandas. Y sí, he tenido la fortuna de traer cosas interesantes, ¿no? He traído bandas conocidas dentro de lo que puede ser un circuito underground de funk, ¿no? Como pues, New Master Sounds o Sugarman 3 o algunos de este tipo, ¿no?
Big Boss Man
varias veces. Sí. Hay ciertas bandas que tienen pie puesto en la escena 60s y otro en la escena negra y otras bandas, por ejemplo, la primera vez que vino Sugarman 3, que pues, si tus oyentes lo saben, pues es la banda que acompaña a Sharon Jones, y es la primera vez que vino, la traje yo y un par de colegas al Guagua, ¿no? Y bueno, entonces tocaban soul jazz, Prestige, Blue Note y jazz funk, ¿no? No tenían prácticamente todavía ni siquiera, no existía Dapton, creo, estaba Desco acabando y bueno, tocaban jazz básicamente, ¿no? Jazz de baile. Pero bueno, hablábamos de Osaka, ¿no? Sí, también he tenido la suerte de poder hacer dos veces en Valencia a Osaka Monorail, que vendrán el mes que viene, el 26 de noviembre, de nuevo a Valencia, a la Sala Loco. Que vamos, recomiendo a todo el mundo que te escuche y que no haya ido o que no se lo pierda, porque son unos cracks, son filosofía de diversión y una gente que va directa a tocar y a hacerlo pasar bien y no vale ningún tipo de crítica, ¿no? Siempre en este mundillo de la música tienes que escuchar críticas y comentarios, y Osaka el problema es que mimetizan bastante todo el legado de James Brown, porque Nakata es un auténtico fan de, del Padrino.
Podría decir que si cierras los ojos.
Sí, a veces sí.
Pero si lo sabes, te llegarías una sorpresa.
Es japonés. Son japoneses, sí, señor. Y yo lo recomiendo porque las dos veces que han tocado en Valencia ha habido un montón de gente que no había que no conocía esta banda. Y yo creo que lo bueno de ellos es que toquen donde toquen en el mundo, a cualquier audiencia la sorprenden, no por ser una banda que continúa el legado de James Brown, sino por su propia personalidad, ¿no? O sea, son músicos impecables y no se trata de que se pongan en formación en el escenario y no fallen una nota, no, eso es algo más. El espíritu y la energía que transmiten es espectacular, ¿no? Y bueno, cuando ves que tocan tan bien, pues ya, mira, a ver qué, a ver, a mí si tocan bien, mejor, ¿no? Digo yo, si hay gente como que no, es que tocan demasiado bien, ¿no? Y pues de eso se trata, ¿no? Total, que sí, tendremos a Osaka Mono Rail el próximo 26 de noviembre, viernes, en la sala del Loco, sí, señor.
Y aparte de Osaka Mono Rail, ¿algún artista más que se avecine por la ciudad de Valencia o
tenemos
se acerque?
Para el después de enero, New Master Sounds de nuevo.
¿De nuevo?
De nuevo. Y al Loco. Sí, muy recomendable. No sé si vendrán con vocalista, porque estamos empezando a hacer el contacto de nuevo, porque están de gira. Si vienen con vocalista, mejor, aunque no sea para todo el concierto, porque participen 6 o 7 canciones sería la leche, ¿no? Porque han venido a Valencia y siempre que vienen son en plan instrumental, ¿no? Apetece también verlos con apoyo vocal.
Dale, y por último, y para concluir un poquito, después de hacer un breve repaso, ¿no?, por la historia de José Lledó, de responsable de la tienda de discos Mardi Gras, le hace una pregunta bastante personal y ya no sino de él, sino un poco generalizada en lo que es la escena valenciana de la música afroamericana y parte de la escena que él también conoce, ¿no?, de los 60, etc. y otro circuito, ¿no?, digamos, que realmente a lo mejor queda un poco más apartado para ciertas personas. ¿Qué tal ves el movimiento y de qué forma se va consolidando, ¿no?, una escena y qué tipo de perspectiva ves, ¿no?, en cuanto al desarrollo?
Mira, aquí te voy a ser muy claro. Hay dos partes, ¿no?, en la pregunta. En la primera hablaría de la escena en la que yo me muevo y que no existe como tal. O sea, yo me metí o me encapriché o conocí a un montón de gente dentro del rollo soul, que no es como no existe prácticamente como escena. No hablo de Valencia, sino hablo de toda España, ¿no? Pero sí que existe en Inglaterra y sueco ha llegado hasta aquí en los últimos 20 años posiblemente, ¿no? Entonces, dentro de esa historia yo me muevo muy felizmente porque me suelo currar mis viajes dentro de España, incluso fuera, ¿no? Puedo ir a Alemania, a Inglaterra varias veces al año, etcétera. Esto me encanta y esto en Valencia existe, pero es tan pequeño que no se puede hablar como escena. Entonces, a mí me gustaría hablar de otra escena, que es la que se ha creado, yo creo que a lo mejor en los últimos 10 años, no sé, me imagino, que es una escena que tiene un pie puesto en el funk o en el, no sé, en las raíces del funk y otro pie en la cultura del hip hop, ¿no? Y yo creo que eso sí que podríamos hablar de un poco de escena, ¿no? Por supuesto que hay gente que nos gusta todo, a mí también me gusta participar de esas historias, pero bueno, porque te haces mayor o porque te pilla con poco tiempo, no puedes estar en todos los frentes, ¿no? Entonces yo creo que se necesita gente joven y gente con ganas y que no solo pertenezcan al tema del hip hop o al tema del funk o al tema del soul, sino que comprendan que todo esto está unido, ¿no? Y que intenten de alguna manera, de vez en cuando, pues no sé, disfrutar de cosas que están tocando lo suyo, ¿no?
Sí, no, en este caso hip hop es una unión de muchos elementos, ¿no? Y en esos elementos hay partículas.
Entonces, a ver, la escena para mí, en la que a mí me gustaría moverme, no existe, tío. Hay muy poca gente, hay pocas fiestas y a veces cuesta que la gente vaya a una sesión, incluso a ciertos conciertos que valen la pena. Hay veces que la gente acude porque eres muy pesado, porque te conocen, más que a veces porque le guste la banda, ¿no? O digan, exacto, entonces dice, bueno, a ver, o incluso gente que ha estado toda la vida escuchando cierto tipo de música, ahora van a un concierto porque es la excusa que tienen para salir ese día y ver a sus amigos, ¿no? Y dices, bueno, pero es que no es eso, es que tienes que salir para ver la banda y para ver el concierto o para escuchar a alguien poner música. Entonces no tengo una opinión muy, muy buena de una escena en Valencia, ¿no? Pero yo creo que esta escena, quitando a lo mejor Madrid, ¿no?, o Barcelona, entre comillas, no ha existido en este país nunca, ¿no? La escena alrededor de la música afroamericana, ¿no? Hay publicaciones hay colectivos, hay gente, pero no sé, no es la pasión que ha habido en Francia toda la vida por el jazz, etcétera, o en Italia, que ya ves la cantidad de músicos y de sellos que tú conoces y de... O bueno, ya ni hablar de escenas underground en Inglaterra, del acid jazz, del funk, del soul, o en Alemania, que también se vuelven locos. En España es que estamos en otra, sí, en otro traje,
en otra órbita. Y bueno, ya por último, y para despedir la entrevista de hoy, le hace una pequeña pregunta, y sería: ¿cuáles han sido para ti uno de los mayores selectas en cuestión de música funk, soul, acid jazz, jazz y demás?
A ver, yo podría hacerte una lista de gente que no conocemos, ¿no? Que yo conozco porque a lo mejor he estado o he ido a sus fiestas, ¿no? Sí que es cierto que hay una gente pre-99, a lo mejor, y hay gente post-99, ¿no? Por decirlo de alguna manera, me da igual que sean 90 y año 2000 en adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de gente que a mí me ha impresionado cuando he visto poner discos, que claro, eso sería otra entrevista, al hablar de DJs, selectors, etcétera.
Es muy largo, es muy largo.
¿No? Y tú lo sabes mejor que yo. Pues, por ejemplo, yo he disfrutado mucho en alguna sesión de Kev Darts, poniendo funk. He disfrutado con Ian Wright, que ha trabajado con algunas recopilaciones de funk brutales en Jazzman Records y en otros. Y después he tenido la suerte, bueno, estos dos, por decir dos nombres un poco, que son conocidos y son cercanos, ¿no? Y luego he conocido a un montón de gente que no se conoce. Y podría empezar a nombrarlos, pero sería muy largo. Entonces, por nombrar los más recientes, y alguien que a lo mejor sí que tiene una referencia en tu programa, hace dos o tres semanas estuve en Barcelona, en una fiesta que recomiendo, que se va haciendo desde hace tres años, cada dos meses, que se llama Moving On, una fiesta de soul y funk, y pinchó George Mahut. Y George Mahut es un personaje es increíble, ¿no? Que puso una música que casi nadie en este planeta tiene, ¿no? Puso unos discos que ni siquiera los que están en el ajo del soul y del funk conocen. Y es muy difícil llegar a tener esto. A veces es como para mucha gente caprichoso, ¿no? Es que si tienes dinero compras discos raros. No, es trabajo. Este hombre hizo el Big Daddy Magazine hace muchos años, venía del jungle de hace como 20 años. Y ahora está en el rollo soul y funk y tiene unos discos excelentes, ¿no? Y nadie lo conoce. No hace falta que nadie lo conozca, ¿no? Pero bueno, yo, como me has preguntado por tíos que me han sorprendido, pues bueno, te voy a decir que a nivel un poco así de fuera, europeo, el que más reciente ha sido este hombre, ¿no? Jazz Mahut. Luego hay un par de hermanos en Inglaterra. Hay muchos DJs de soul que son excelentes, que son selectors, ¿no? Porque lo único que hacen es seleccionar una sesión, ¿no? Y hay muchísimos dentro de la escena inglesa, hay muchísimos. Pero sí que es cierto que hay varios de ellos que tampoco son muy conocidos ni son los que más están en la escena del soul o del northern soul. Y hay un par de hermanos que tienen un apellido catalán que se llama Ripollès, Jordi y David Ripollès, que son unos cracks y que también tienen una colección de discos espectacular. En España, por nombrar alguno, tengo muchos amigos que ponen buena música. Yo me gustaría conocer a otros fuera de mi rollo, ¿no? O tener una opinión sobre otros fuera de mi rollo, ¿no? Pero, por ejemplo, ya que es una persona que yo creo que es conocida, no solamente en Madrid, sino en otros sitios, pues comentaría a Yad, mi amigo José Ángel Díaz, que lleva pinchando en el Marula varios años, que lleva trabajando en esto, bueno, no trabaja en esto, lleva dedicándose a coleccionar y a poner música desde los 80 y que es un crack poniendo música. Siempre que lo hace, a la gente la deja encantada, ¿no? Y bueno, podríamos seguir, pero...
Y para concluir, bueno, vamos a despedir a José Lledó, responsable de la tienda de discos Mardi Gras, y bueno, muchas gracias por conceder esta entrevista. Un saludo, muchas gracias y...
Muchas gracias a ti, por supuesto, un placer y vamos, encantadísimo, cuando quieras aquí estamos.
believed the sun or the world of truth ever since time. Light has a voice and it's talking to you all the time. Question of how. The truth will always replace.